saludo a nuestra audiencia en este puñado de versos con Concha Lovejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Además, hoy vas a leer poesía, vas a leer a Begoña Abad, y estamos grabando el día 21 de marzo, que es el Día Mundial de la Poesía, ¿no?
Efectivamente. Y además es muy bonito. Bueno, antes, hoy era el día de la primavera, pero parece ser que ha entrado ayer. Se ha adelantado un día.
Y con la primavera la poesía.
Efectivamente.
Bueno, y hoy nos vas a leer una poeta interesante. ¿Qué libro es? ¿Qué poemario?
Es una antología que acaba de publicar y que reúne su poesía de 2006 a 2016, que se titula 10 años de soledad. Pero os voy a leer los inéditos, que se titulan Hebras.
Sí, me gustaría que repitieras el título, porque quizá a lo mejor nuestra audiencia ha entendido soledad como un error de vocalización y ha entendido soledad, pero no es soledad, es sol y edad, ¿no?
Sol y edad, qué idea tan bonita, para eso es poeta.
Sí, sol y edad. Bueno, pues nada, Concha, empezamos.
Escribir poemas que nunca tendrán casa, que dormirán toda su vida entre cartones a la intemperie, traer solo el pan a este banquete de la palabra. Lo he dejado todo por la poesía, se lamentaba el poeta esperando la recompensa tal vez. Lo he asumido, integrado, comprendido, elegido. Todo por la poesía, pensaba yo. Me negarás tres veces, mas mientras sonríes guardando las formas, saber que ya nunca podrías consolarme te ha hecho invisible. Universo, un y diverso. Se admiten poetas excelentes, se admiten poetas buenos, según los excelentes, se admiten poetas mediocres, según los buenos, se admiten poetas malos, según los mediocres, incluso se admiten poetas de mierda, según todos los anteriores. En este misterioso universo cabemos todos, es lo malo que tiene para los que siempre se creen superiores. Los poetas creen que es lo leído y lo que ha quedado detrás de su paso, y se van felices si les palmearon la espalda, si les rindieron honores militantes, si les pidieron un autógrafo o una foto, si alguien quiere editarles un libro, si les pidieron un prólogo o les dedicaron un poema. Los poetas no son distintos al común de los mortales, no en eso. Sin embargo, hay algunos que además de esto aprenden por las noches a desvanecerse. Son los grandes. Tengo un ego que atender cada mañana y hoy no ha faltado a su cita. Lloriquea porque a él alguien no le hizo algo, o quizás porque alguien le hizo demasiado, porque no fue visto, aplaudido, no salió en la foto. A él no le dijeron justo lo que él mismo había imaginado que le dirían, porque él esperaba y no llegó ese reconocimiento. Tengo un ego como castigo, viene de serie, me espanta los mejores momentos, cada vez que se interpone en el descubrimiento de lo que soy y él no alcanza ni a sospechar. Leo un artículo sobre la anarquía y me parece un poema de amor. ¿De qué podrían acusarme si no es de falta de amor? ¿A qué tener miedo si no es a mí misma precisamente por eso? Sigo preguntándome con angustia por qué a mí, qué espiral me encontró tan tontamente distraída y absorta y me llevó en sus giros de palabras y por qué no hay una mano que me tape la boca, que me obligue a callarme, esta manía mía de escribirlo todo. Los recuerdos de mi infancia del pueblo de mis abuelos son toscos como el lenzuelo que aún guarda mi madre. Cada cual tiene su cuna. En la mía no hubo tibieza, ni fantasía, ni cuentos. Yo me acunaba sola cuando no me miraban. Ahora, ahora, ahora. Las madres soltando nudos, destejiendo jerseys y ovillando lana que sale rizada de entre los dedos, mezclando dos hilos de diferente ovillo para hacer un nuevo jersey jaspeado y triste, algo más grueso, para el hijo que estira en primavera. Hay madres que nunca han tejido con lana nueva y hay hijos que nunca han estrenado jersey. Ninguno se lo reprocha al otro. El reparto de los papeles no lo hicieron ellos, pero a veces los dos se miran desafiando el primer frío en mangas de camisa, firmes y sin palabras. Las tardes de verano, tiznada de sudor y de moras, las manos y el mandil y la madre de la frase, la mancha de mora con mora se quita. Veranos después, tiznada de lágrimas, vencida por el primer amor de niña mujer, otra vez la madre consuela, la mancha de mora con mora se quita. No olvido el remedio, solo con amor el desamor se quita. Ojales y presillas. Hoy he vuelto a ver a la profesora que en el colegio de monjas intentaba enseñarme a hacer bodoques, ojales, presillas. Yo siempre elegía leer en voz alta a las que sí se aplicaban en aprender esas tareas. Supongo que se dio por vencida conmigo, que estoy en su lista de fracasos profesionales. Me han dado ganas de pararla y decirle de esa idea suya, explicarle que he aprendido a hacer primorosos remiendos en mi vida, ojales por donde asomar mi asombro y presillas que junten orillas diferentes. Tengo, como entonces, un álbum de nuestras que a fin de curso pienso acabar con aprobado general. Habíamos vuelto de la escuela cogiendo fresas silvestres. Era la tarde larga y propicia para aprender algo nuevo. Josechu era experto con la caña y nosotros limitábamos con un palo y un alfiler doblado como anzuelo. Nunca nos cambió la idea, ¿para qué? Nos veía felices. Regresábamos sin nada, claro. A cambio, en su enorme saco se amontonaban los corrocones dando coletazos agónicos, con sus vientres hacia arriba. Yo no preguntaba, pero pensaba que para matar un rato era demasiada muerte. Algún tiempo después dejé de acompañarles y me escondía para no decirles la verdad. Desayuno en Berria. Como niñas delante de un tazón de leche con el pijama arrugado, recién abandonados los sueños y estrenando sonrisa como un atributo más de su belleza. Al arrullo del primer sol, cerca del sonido de las olas, con arena en el recuerdo de ayer y una mochila cargada de esperanza. Como niñas crecidas, sin embargo, con alguna huella en la piel, con sombras imborrables, desnudas ahora ante las otras, mojando galletas en el tazón ajeno, compartiendo la mermelada amarga de naranja y endulzando, eso sí lo sé bien, con una dulce miel de compañías. Igual que niñas, conscientes de vivir un otoño dorado y cálido que a veces parece primavera en mitad de mil inviernos. No se escapa un segundo del ovillado tiempo, no se les va la vida, no son ellas quienes la traen de la mano y la van esparciendo con la risa por la orilla de un mar donde cabe una prisión, un camping, un cementerio y ellas, sobre todo ellas, haciendo de horizonte. Uno sabe muy bien cuando se muere, y en cada muerte, son muchas en la vida, describe el túnel estrecho por el que se desnace, y solo algunos dicen que ven la luz al fondo. Mientras te mueres de angustia, de soledad, de tristeza, de desamor o de hambre, sabes además que no será todavía la última vez. Y cuando has terminado la agotadora empresa, buscas con precisión dos cosas: qué parte has sobrevivido y quién te dio muerte esta vez. Y vuelves a ponerte en pie para esperar la otra muerte. Música. guardar siempre un pellizco de masa madre en la caja de los tesoros, la de tener a mano si llega la desolación, la de llevarse en la huida apresurada cuando quieran devastarnos, un pellizco de masa madre de la alegría para comenzar otra vez, una vez más, siempre, una hogaza tierna con que acoger al doliente mientras escucha su pena, una hogaza, sus miguitas que dejar caer en el camino de regreso a casa. Guardarse siempre un pellizco de la masa madre de la alegría, por si llega de improviso y triste la muerte necesaria. Te presto mi mano para auparte, pero tú quieres mi espalda. Aún quedan rastros de la soga apretada. Mejor, así no me dejaré atar ni con hilo de seda. No hubo hueso de varón que me naciera, ni quise usar quijada de asno para matar. Para la historia no cuento. Marca el terreno con la orina ácida de resentimiento. Vuelve el lobo con piel de cordero a enseñar sus colmillos afilados por el rencor que se llevará a la tumba. Aparece en su escenario políticamente correcto y trae consigo una niebla donde hacerme invisible. Tapar la luz ha sido siempre su mejor truco de magia negra. No perderme en lo oscuro es mi tarea de cada día. Gracias, maestro de las tinieblas, ni siquiera eres consciente de lo necesario que eres para mi aprendizaje. Mientras suceden las tormentas secas y se despuebla el amor que se tuvieron, crece soterrada la maleza donde pondrá un huevo la serpiente. Poner las cunas junto a ese paisaje sin limpiar el terreno es levantar la casa sobre arenas movedizas, pero solo ella lo sabe, conoce el miedo. Alza el vuelo un pájaro en sus alas azules, se ha de llevar el secreto que revienta la mañana, que luego será tarde de glorias vencidas, sin embargo, de antemano. Deja atrás su nido del que sabe hace tiempo que no le pertenece ni una mínima rama con la que fue tejido. Dirás a todos que bien me conoces, tanta vida junto, dirás, pero no es cierto, ni yo me conozco siquiera, no sé cómo me compartiría si corriera peligro mi vida o si la de mis hijos, no sé qué haría si tuviera hambre o sed, no sé, aunque esté tan segura, qué haría si volviera a nacer o si él me llamara de repente. Nada sé si la vida quisiera jugarme una mala pasada o si cualquier noche volviera el miedo que tuve cuando de niña olía la violencia abriendo la puerta con su propia llave. Aprendiendo a separar el grano de la paja, llevo toda mi vida. Hay seres que no se dejan ser grano por más que lo intento. Solo algunas ostras consiguen una perla en su interior. Son justo las heridas por un grano de arena. No me quieras heroína o mártir, porque pienso aullar como una loba si tratas de sacarme de mi casa, si a mis hijos les quitas el pan, si quieres llevarlos a una guerra, si me levantas la mano o la voz, si me quitas de la fila de los indignados, si me tratas como a un número más. Si te la juegas conmigo, no esperes mansedumbre, porque esta paz que imaginas blanda tiene una arista con la que ya corté el cordón que me unía a una vida que pretendía atarme y amordazarme. Desde entonces la muerte va conmigo, no nos llevamos mal, ninguna teme a la otra. Antepasadas. Mi bisabuela Benita, de quien solo sé que fue buena y callada, que llevó luto perpetuo y que murió de pronto vestida con lo mejor para ir a misa, al pie de la cama, al pie del nuevo día. mi abuela Rosario, corajuda y volcánica, que zarandeaba al sargento por la solapa, se abusaba del poder y que sacó 6 hijos adelante de la nada, viuda ya a los pocos meses de parir el sexto. Mi abuela Socorro, presumida, de estrábica mirada, que hacía comedias y vestía de largo, que jamás fue al campo como las demás y que murió trágicamente cuando yo despuntaba a los 14. Y mi madre, de quien ya conocéis su medida. Una tirada de dados combinados y todas ellas un pellizco en mí. Me llamo Begoña, por eso me llaman rara. No estaba, nunca lo estuvo. En mi naturaleza ser invisible, atarme callada a la hilera de mujeres que rezan mantras para no saber qué hay de verdad en lo que les contaron de niñas. ¿Quién decidió para mí otro lugar? ¿Qué extraña combinación de qué me sembró en las hileras rectas que me tenían ya labradas? Un temblor tras otro, irregulares maneras de brotar en la tierra. Creyeron que sería sauce llorón y amanecí de la noche a la mañana, roble de día, chopera de verano y alguna que noche que otra, olivo en Getsemaní. Voy deshaciendo equipajes, abandonando lo que no sirve. Los que buscan llenar sus mochilas para hacer un viaje más confortable me miran extrañados, con lástima. No llegarán muy lejos, piensan, y tienen razón. No, ya he llegado. Cada paso es una llegada al sitio preciso.
Pues muchas gracias, Concha, por habernos leído a Begoña Abad. ¿Vas a continuar otro día o no? ¿Cambiamos?
Yo creo que no, ya cambiamos.
Sí, porque además tenemos también de su última visita aquí al Ateneo, a la librería Ateneo, el recital que dio, y también van a tener nuestros oyentes, nuestra audiencia, la oportunidad
de escucharla. A ella, que lo hace mejor que yo, seguro.
Bueno, tú lo has hecho muy bien también. Bueno, pues muchas gracias, Concha.
Un placer.
Y un saludo a toda nuestra audiencia en este puñado de versos que hoy hemos estado leyendo a Begoña Abad. Bueno, ha estado leyendo Concha.